Antenas. El ABC de las antenas. Primera parte. Conceptos básicos. Por Luis A. del Molino. Ecoalfa 3, Oscar Golf. Ecoalfa 3, Oscar Golf, @ure.es. Me propongo escribir una serie de artículos para asegurarme de que comprendéis bien los fenómenos radioeléctricos implicados en la radiación de vuestras antenas. Creo que esos conocimientos son algo fundamental para que seáis capaces de sacar el máximo partido posible de vuestra estación y de la ubicación en la que intentáis operar. Esto os permitiría utilizar la antena más adecuada a las características geográficas del terreno. Ese es el objetivo que me han propuesto y el que intentaré cumplir lo mejor posible. Empecemos, pues. Elementos básicos de la RF. Para lo que explicaré en próximos capítulos, tengo que asegurarme de que todos tenéis bien claro lo que representan los conceptos básicos de tensión eléctrica, corriente electrónica y, en consecuencia, que domináis el movimiento de los electrones que se producen en los conductores de la línea de transmisión y de la antena. En primer lugar, hay que resaltar unas cuantas diferencias entre los movimientos electrónicos producidos por una tensión alterna de RF, alta frecuencia, y los que se producen en la red eléctrica de distribución, baja frecuencia, como consecuencia de los efectos en el movimiento de los electrones que ocasiona la menor longitud de onda y la más alta frecuencia de la RF que manejaremos. La conducción y los movimientos en un cable debidos a la corriente alterna de la red y en las antenas recorridas por alta frecuencia son similares, pero no son exactamente iguales, así que empecemos por aclarar bien la diferencia. ¿Significan exactamente lo mismo tensión eléctrica, voltaje y diferencia de potencial? Pues sí, porque describen exactamente el mismo fenómeno físico, la repulsión eléctrica entre los electrones, que da lugar a una presión exactamente igual a la que le proporciona la altura a una columna de agua. La única diferencia es que la altura del agua es un valor prácticamente absoluto, la altitud, y de esa altura depende la presión del agua en la red de distribución, mientras que el potencial eléctrico es relativo al nivel que escogemos como referencia, un nivel de potencial determinado que escogemos nosotros mismos, por lo que se utiliza también como equivalente el término diferencia de potencial. Incluso podríamos hablar tranquilamente de presión eléctrica, en lugar de tensión eléctrica, sin decir ninguna tontería, pues ese es exactamente el fenómeno que se produce. Tal vez la electricidad hubiera sido mucho más comprensible para todo el mundo si hubieran mantenido el término presión eléctrica en lugar de llamarlo tensión o diferencia de potencial o voltaje. Podría haberse definido como diferencia de presión eléctrica. Cuando los electrones se encuentran a mayor tensión, están con mayor presión. Y si entonces les proporcionamos algún camino conductor, circuito, hacia un lugar de menor tensión, con menor potencial, saldrán disparados por el conductor para dirigirse a un lugar con menor presión o tensión, igual que si hubiéramos abierto un agujero en la pared de un depósito de agua. ¿Salen disparados los electrones a la velocidad de la luz? No exactamente. No se mueven a la velocidad de la luz, pero en la práctica es como si lo hicieran. Aquí tenemos un concepto muy importante que interesa dejar bien claro. Los electrones son muy lentos y se mueven solamente en milímetros por segundo por los conductores. Lo que se desplaza a casi la velocidad de la luz es el impulso de repulsión, lo que en términos de billar llamaríamos la tacada. Realmente, la tacada de repulsión de los electrones se mueve concretamente a un 95% de la velocidad de la luz, un porcentaje que varía ligeramente con el diámetro del conductor, del mismo modo que la tacada del billar se propaga a lo largo de una hilera de bolas de billar y despide la última bola, sin que apenas se muevan las del medio. Cerramos el interruptor, cerramos el circuito y el impulso repulsivo negativo se propaga a toda velocidad de la luz, mientras que los electrones se mueven muy despacito, aunque son muchos, muchísimos. Remarquemos la conclusión. Cuando hablamos de que los electrones se desplazan y mueven al encontrar un camino para disminuir su presión eléctrica, estos trillones de electrones se mueven solamente un poquito, tan solo unos milímetros, mientras que la tacada, el impulso repulsivo, se mueve a casi la velocidad de la luz a lo largo del conductor. Cuando llega un impulso negativo al cable inferior, todos los electrones de todo el cable se desplazan simultáneamente hacia el cable superior en el sentido contrario a las agujas del reloj, todos hacia arriba, pero apenas se mueven, sino que lo que se mueve a gran velocidad por el cable es el impulso negativo de la tacada. Prácticamente hace que todos los electrones se muevan un poquito hacia arriba todos a la vez. Cuando cambia el semiciclo, cambia la tensión del sentido y llega un impulso positivo al polo inferior y uno negativo al polo superior, todos los electrones de todo el cable se tienen que desplazar hacia el cable inferior, en el mismo sentido que las agujas del reloj. Pero apenas se mueven, solamente se mueve por el cable el impulso negativo de repulsión, ahora en sentido contrario. Eso tiene una consecuencia muy importante. Si una tensión y corriente alterna cambian de sentido de una forma cíclica o periódica, eso implica que cuando avanzan los impulsos de repulsión y atracción por el cable, también tienen una longitud de onda medible, de forma muy parecida a las ondas que se forman en un estanque cuando tiramos una piedra, pues la piedra ha provocado una oscilación periódica del agua en el punto de inmersión. Hagamos un inciso en un estanque porque queremos averiguar a qué velocidad se propagan las ondas por el agua al dejar caer una piedra. Sabemos que al caer la piedra se producen unas cuantas ondas circulares debidas al movimiento oscilatorio del agua producido por la piedra. Comprobamos con un cronómetro que se generan dos ondas por segundo y que entre onda y onda se puede distinguir que hay una distancia de 2 metros. Si queremos saber la velocidad con la que avanzan por el estanque las ondas circulares en metros por segundo, es evidente que tendremos que multiplicar el número de ondas producidas en un segundo, dos ondas, por la distancia entre ondas y que hemos medido, que son 2 metros. La velocidad resultante son 4 metros por segundo. ¿Sabéis qué longitud de onda tiene la corriente alterna de la red? Pues es muy fácil calcularla, pues son 300.000 kilómetros por segundo, partido de 50 hercios igual 6.000 kilómetros de longitud de onda. Podemos afirmar, pues, que a lo largo de media onda de 3.000 kilómetros, casi toda Europa, todos los electrones de un cable de alta tensión que recorra Europa de punta a punta se moverán en la misma dirección entre Madrid y Moscú, pues se encuentran impulsados por el mismo semiciclo negativo o positivo. Bailan al unísono con un ritmo perfecto bien conjuntado. Ahora todos hacia Rusia, ahora todos hacia España. Cambio general de sentido del movimiento exactamente 50 veces por segundo. El fenómeno de la resonancia es idéntico al de una masa M, columpio o péndulo, impulsado por una persona que se encuentra en el suelo, el cable de alimentación, y que la empuja lateralmente de un modo sincrónico para que el columpio alcance su máxima oscilación de derecha a izquierda, lo cual se consigue cuando los impulsos de esa persona están bien sincronizados con la oscilación natural propia de la masa M del péndulo entre los dos muelles. También aquí, si sincronizamos bien los impulsos personales, se consigue una resonancia que moverá la masa o el columpio a su máximo desplazamiento de extremo a extremo. Continuará, y con eso ya hemos llegado a explicar, y espero que tengáis bien claro, por qué nos interesa tanto que la antena dipolo sea resonante y tenga la longitud de media onda. Pues porque así conseguiremos la máxima amplitud de corriente y tensiones en la antena, si el radiante resuena exactamente en media onda a nuestra frecuencia de emisión, y gracias a ello conseguiremos la máxima transferencia de energía radioeléctrica al espacio. Cualquier antena horizontal y vertical inicialmente es una antena dipolar o dipolo, con la única excepción de las verticales de 1/4 montadas sobre un plano de tierra conductor infinito, pero eso ya lo explicaremos otro día. Saludos. Hasta la próxima.